Muy buenos días, hermanos. Espero que todos hayan descansado muy bien y que tengan un ánimo único para escuchar la palabra de Dios. Y por nuestra parte también deseamos que el Señor nos acompañe y nos ayude a que seamos útiles en lo que es la predicación del Evangelio. No tanto el Evangelio predicado, sino el ministerio de la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen en sus Biblias, en Mateo, el capítulo 18, el versículo 20. A cada uno de nosotros nos corresponde contestar la pregunta de por qué nos congregamos en una asamblea. Y yo tengo mucho interés en escuchar a mis hermanos, porque todos venimos de diferentes fondos históricos, y etcétera, y va a ser muy interesante escuchar lo que dicen mis hermanos. Mateo 18 y versículo 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Un texto que muy a menudo se cita, se repite, y está bien que se repita y que se lea a menudo, porque tal vez ese es el punto principal en lo que yo les voy a comentar, el énfasis que siempre hay, que se recalca, se repasa y se da mucho énfasis, es el lugar céntrico y principal, primordial que tiene la persona de Cristo. Es su persona y su nombre que es el centro de nuestra reunión. Y por lo tanto, no hay otro personaje que figure en primer plano, es él que es el importante. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que existimos aquí en la tierra por un poco de tiempo. Nuestra vida es muy pasajera, pero estamos aquí en la tierra por un poco de tiempo, y la razón de nuestro este día aquí en la tierra es para que reflejemos el carácter de Dios, para que manifestemos su gloria, que nos ocupemos en lo que es la adoración, la alabanza, que obedezcamos su palabra y que contribuyamos a lo que es el testimonio evangelístico hacia el mundo. O sea, nuestras vidas han de ser centradas en Dios y los intereses espirituales. Y toda la tendencia de nuestra sociedad es lo contrario. El ser yo que figura, no el Señor que figura. Es el buscar mi placer o ponerme contento yo, etcétera, en el mundo. Y por lo tanto, nuestro enfoque y la ruta de nuestra vida es completamente contrario, completamente diferente y distinto de lo que es del mundo. Y por lo tanto, yo encuentro que una iglesia, una congregación que tenga a Dios en el centro y cuyo objetivo es que Él esté en el centro de nuestra vida también, es completamente acorde a lo que es para nuestro bien, lo que es para la voluntad de Dios. Yo estaba pensando que una vida centrada en Él, en el Señor, y con Él en toda su gloria y majestad en medio de nuestros pensamientos, nos salvaguarda de muchos males, los males que caracteriza la sociedad. Por ejemplo, el orgullo, el egoísmo, el consumismo, la vanidad, la hipocresía. El estar consciente de su presencia cambia todo mi enfoque. Y aquello es no solamente para su gloria, sino también es para el bien de uno. Uno se enferma mirando hacia adentro. Uno se acompleja mirando hacia adentro. En cambio, si su enfoque es hacia afuera, hacia el Señor y hacia su vecino, hacia su prójimo, para procurar su bien, uno se libera de esa prisión que es el estar encerrado en los pensamientos egocéntricos. Y también cuando uno está pensando en el Señor, cuando Él está en medio, uno mismo como ser humano se sensibiliza espiritualmente. Yo encuentro que esos males que acaba de mencionar, el materialismo, el proyectarse a uno mismo así sobre los demás, ser sobresaliente, etc., todo aquello tiende a embrutecer al ser humano, aún en su humanidad lo embrutece, lo vuelve atropellador, no lo deja como sensible, como misericordioso, como atento a lo que es la necesidad o la situación de su prójimo. Y por lo tanto, el estar centrado en la persona de Dios me sensibiliza espiritualmente. Y es Él que me provoca asombro. Es la gloria de su presencia. Es la profundidad de su inteligencia, la grandeza de su poder, que me llena y me salva de estar concentrado en cosas que son muy menores, que es, por ejemplo, mi persona, que es nada comparado con Él. Ahora, eso también me afecta en lo que es mi participación pública en las reuniones. Yo no puedo estar consciente de su majestad y gloria y su tremenda inteligencia. Por ejemplo, estuve comentando el otro día, hay muchos picaflores ahí en el sitio de Don Andrés. Hay muchos. Y es una maravilla mirarles cómo se movilizan. Pueden estar así estacionarios, aunque batiendo las alas, no sé a cuántas aladas cada segundo. De repente pueden cambiar y ir hacia allá o hacia acá, arriba, abajo. Yo le preguntaba a mis hermanos jóvenes, mecánicos, ingenieros y todo, ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se cambia para que se proyecta hacia acá o hacia allá físicamente? Y es una muy buena pregunta. Pero qué maravilla de complejidad. Les desafío a cualquiera aquí, ahí está Don René, que hace cosas maravillosas en su taller, a que haga algo similar. No queda grande, ¿no es cierto? Dios lo hizo todo en absoluta precisión de un momento para otro, con todo lo previsto. ¡Qué tremenda inteligencia! Y cuando yo me centro en Él, cuando Él está presente, cuando Él está en el centro de mis pensamientos, eso me libera de sentirme alguien o algo o con atributos como sobrepasar a otros, así, de manera así. Y cuando yo me paro en la cena del Señor, o en la reunión de oración, también estoy consciente de que estoy en la presencia de Él, que es tan grande, tan inteligente, tan compenetrante su conocimiento. Yo no puedo pararme y repetir algo que siempre se ha dicho. Tiene que ser algo inteligente, algo de mi corazón, una comunicación para con Él. Así que yo me sensibilizo espiritualmente. Estoy consciente de esa esfera de cosas. No como los que están buscando solamente lo material o el proyectarse uno mismo. Y por lo tanto, como ser humano, uno seguramente es de mucho mayor desarrollo por tener a Cristo en su corazón. Y no solamente en el sentido de ser salvo, sino de tenerle presente en mis pensamientos y estar meditando en Él. Y también tengo que anotar mis apuntes. Yo no puedo presentar palabras hermosas de alabanza si a la vez estoy en pecado. Y por lo tanto, moralmente, en ese lado, en lo espiritual, también me sensibiliza el tenerle a Él presente constantemente en mis pensamientos. Y también esa sensibilidad hacia su presencia me lleva a ser consecuente para con Él y para con mis demás hermanos. Y por lo tanto, me congrego en una asamblea con, que se congrega en nombre del Señor Jesucristo, porque el énfasis es siempre en su persona. Él está en el centro. Es Él que figura. Es su gloria que se promueve. Y por lo tanto es algo que es tremendamente beneficioso. Hace que yo sea para su gloria y también de bien para mis prójimos. Yo creo que por sobre todo, cada creyente genuino que está mirando, contemplando al Señor, tiene que confesar que su presencia nos cautiva y nos atrae poderosamente. Es su presencia que responde de la manera más íntima y más satisfactoria a nuestra humanidad que fue hecha en su imagen y semejanza. Y tenemos esa tremenda dicha entre las criaturas aquí que existimos en la tierra, de tener espíritu y poder conocer y reconocer. ¿Saben, hermanos? La única manera en la cual no vemos a Dios es físicamente. La única manera en que no le vemos es físicamente, pero estamos muy conscientes de su presencia. Y nos podemos comunicar con Él y su presencia se hace palpable a través de su palabra y en mano con su espíritu. Y por lo tanto tenemos ese gran gozo. Yo creo que es de todo deseable el congregarse al nombre del Señor, donde se enfatiza su persona sobre cualquier otra. Ahora les invito a que me acompañen a una segunda lectura en 2 de Timoteo, el capítulo 3. Aquí quiero hablar brevemente sobre el ejemplo de la experiencia mía, criado en un ambiente piadoso, y dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Yo puedo identificar con cada uno de estos verbos y espero hacer algún comentario sobre cada cual. Dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos y hermanas, yo no conozco, no sé de por experiencia otro lugar, otra manera de congregarme. Y tal vez para alguna persona eso pudiera ser un punto negativo. Es que tú estás aquí solamente por tradición, por fuerza de tradición, por crianza. Y en parte tienes razón. Realmente yo no conozco otra cosa sino la lectura bíblica en familia desde antes de que me acuerde prácticamente, y el congregarme como familia en la asamblea. No conozco otra cosa. Yo me acuerdo, hay un hermano en la asamblea en Rancagua, se llama Don Arturo, algunos lo conocen. Él no tuvo la crianza que yo tenía. Él tenía un amigo con quien él trabajaba, era comerciante, ambulante, salía a vender por los campos, etc. Y un amigo le acompañaba. Y cuando ese amigo, que era muy estudioso, muy inquieto, sí, por saber cosas, escuchaba la radio, escuchaba el programa Palabras de Vida, se convirtió al Señor y vino buscando la congregación que auspiciaba ese programa. Y cuando Don Mauricio, porque así se llamaba, comenzó a congregarse, se acercó y era una vida ejemplar. Hermoso hermano en el Señor, aunque duró poco tiempo porque le entró un cáncer y falleció. Pero quien asistió a su funeral era Don Arturo, con quien él se había asociado. Y Don Arturo, hombre católico, asistió, le gustó mucho, sí, lo que experimentó en el funeral de su amigo. Muy poco tiempo después le nació la inquietud. Él dijo, yo debo congregarme, debo buscar a Dios, debo buscar algo que realmente responda a mis inquietudes espirituales. Así que resolvió recorrer todas las iglesias que había en Rancagua hasta que él diera con el lugar que pensaba que era lo que correspondía. ¿Dónde voy primero? Voy donde estuvo asistir en las funerales de Mauricio. Y fue, ahí se quedó. Y su comentario es que realmente me quedé tan satisfecho, tan cautivado por la palabra de Dios, y entendía lo que se enseñaba, que pensaba, ¿para qué me voy a ir a confundir en otro lado? Él entendía. Y saben, hermanos, uno podía decir, en el caso mío, que era muy diferente que el caso de él, que yo estoy aquí por tradición solamente. Pero realmente hay tradiciones, la Biblia habla de tradiciones de manera negativa y también de manera positiva. Hay tradiciones equivocadas, nos topamos con personas que están en una tradición equivocada. ¿Y por qué es una tradición equivocada? Porque no está basado en las Escrituras. Y por lo tanto no es fe, es una creencia en religión humana, pero no es fe porque fe tiene todo que ver con la palabra de Dios. Y si lo que uno cree y practica no tiene base en la palabra de Dios, no es un actuar por fe, no es una respuesta de fe. En el caso de Arturo, fue una respuesta de fe, porque él entendió lo que decía la palabra de Dios y creía y ha seguido por la palabra de Dios. Y en el caso de esta escritura vemos que Timoteo se formó en la palabra de Dios. Dice Pablo que él, desde su abuela y su madre, él había aprendido. Y dice, ¿qué más dice? Ha sabido, dice, lo que has aprendido. Eso puede ser uno recién comenzando, aprende, pero después dice, y te persuadiste. Ahí habla de convicción propia. Ya no es solamente aprender algo que se le dice, sino que ya van formando convicción propia. Dice Pablo, hablando a Timoteo, de que él se mantenga firme, lo más aferrado posible a aquellas sagradas escrituras. Y él le anima a que mantenga aquello sin cambiar ni innovar, sino seguir en esa misma senda. Es muy interesante el lenguaje que se emplea. Por ejemplo, habla de las tremendas consecuencias, como consecuencias, promesas que hay por seguir esa línea. Dice, para que, a fin de que el hombre de Dios, me quede gozando con esa expresión, ¿qué es un hombre de Dios? ¿Qué es una mujer de Dios? Qué noble, qué electrificante esa expresión. Un hombre de Dios es un hombre que es como una réplica de Cristo, que demuestra, que evidencia en su personalidad el carácter de Dios. Y sabemos que ese es el objetivo al cual Dios ha predestinado a cada creyente. a que seamos como Cristo, a que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hermano y hermana aquí presente, el objetivo nuestro, según Dios, es que reflejemos el carácter de Él, que es evidenciado en la persona de Cristo. Y tu mayor búsqueda, en la meta que tú tienes que tener, si quieres estar de acuerdo con lo que es el pensar de Dios, es ver reflejado el carácter de Cristo en tu vida. La verdadera piedad es Dios manifestado en carne. Cristo fue el ejemplar máximo. Dios quiere ver la piedad en tu vida. Dios manifestado en tu vida. Y por lo tanto, donde conviene que nos congreguemos es donde hay mucho énfasis en las Escrituras. Porque aquí dice, el apóstol Pablo dice, manteniéndose así en esas sagradas Escrituras a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, redondo en su desarrollo, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Dios es Dios salvador. Dios no solamente es bueno, sino Dios es benefactor. Y Dios quiere que nosotros no seamos solamente buenos, que también que seamos benefactores. Así reflejamos su pensar, así reflejamos su carácter. ¿Y dónde hay palabra? En la congregación, congregada su nombre, en la asamblea. Yo no puedo imaginar, pensando lo que el equipo comenta a Timoteo, yo no puedo imaginar ninguna razón por qué Timoteo había de desviar o cambiar de ruta. Y saben, hermanos, mi testimonio es que mi experiencia calza perfectamente con lo que aquí él comenta acerca de Timoteo. Y tengo aquí varias cosas comentadas. Dice, tengo aquí dicho, en la asamblea constantemente se leen las Escrituras directamente en las reuniones, exponiendo objetivamente su sentido. En el estudio bíblico, por ejemplo, se lee y se va comentando, se va precisando el sentido, ¿verdad? Que no hay algún ánimo de tirando la enseñanza todo por un solo, no, hay balances, hay contraposiciones que aseguran que sea el sentido que se saca. Ahora, uno aprendía, igual como lo dice aquí Pablo a Timoteo, y yo aprendía siendo niño, porque desde niño estoy ahí, pero luego uno va sacando conclusiones propias y va comprendiendo y sacando fe y convicción propia. Ya no es por tradición, es por fe, es por entender lo que dicen las Escrituras. Ahora, al crecer y madurar, yo apreciaba que no había contradicción entre lo leído y lo que yo veía practicado en la asamblea y también lo que yo veía en el testimonio, en la vida de los hermanos. No había hipocresía, no había contradicción, sus vidas eran consecuentes con lo que era el contenido bíblico y también consecuente con el carácter de Dios. Y por lo tanto, no tenía para qué tampoco dudar o criticar o intentar innovar en otra cosa. Yo estaba pensando que yo me acuerdo exactamente cómo oraban los hermanos. Eran pocos. Algunos eran parientes, tíos, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo cómo ellos se paraban en la cena del Señor y cómo oraban, sus expresiones y su fervor y sus lágrimas. Yo no podía palpar la realidad de su adoración. Yo estaba comentando con el hermano Andrés que venimos escuchando una serie de conferencias bíblicas por un hermano que es conocido por nosotros allá de Norteamérica, Y él comenta en su presentación cuán benéfico es que en las asambleas se celebre la cena del Señor todos los domingos. Porque él dijo, las asambleas han sido tremendamente preservadas en su doctrina. Su doctrina concerniente a la persona de Cristo, concerniente puntos claves de la expiación del pecado, el sacrificio por el pecado, la deidad de Cristo, su humanidad, todas las doctrinas esenciales del cristianismo se mencionan, se repasan, tal vez sin darse cuenta que están hablando de doctrina, cuando hermanos se levantan para adorar. Y no solamente se repite y se repasa, se menciona, sino con qué actitud lo hacen. Lo hacen en adoración, en fe, en expresión de gratitud, de aprecio, no discutiendo, no rebajando, sino, y eso es lo que se repasa todos los domingos. Es una tremenda preservación de la doctrina. Bueno, muy interesante todo aquello. Y digo que como niños nos dejó una huella imborrable el estar presente y viendo la realidad palpable de sus hermanos. Y además ellos hacían diferencia entre lo que significaba congregarse en el nombre del Señor y lo que eran las congregaciones más sectarias. Y yo me acuerdo que después, porque yo no conocía otra cosa, después en el liceo me iba topando con diferentes personas de otros que se congregaban en otros lados y me extrañaba su ignorancia, cómo hacían las cosas. Y para mí era muy entendible, sí, la participación de tantos hermanos, y etc. Y no un pastor dirigiendo todo, yo lo tenía muy claro y me extrañaba. Me provocaba extrañeza su ignorancia sobre aquello. Ahora, tomemos, hay cinco minutos, tomemos una tercera lectura en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, 16. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte. 1 de Timoteo 3, versículo 14 hasta 16. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, para que se sepa dónde se debe conducir, porque realmente es una forma impersonal, es aplicable a todos. Para que se sepa cómo se debe conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, en un sentido, Pablo, en este párrafo, resume el contenido de los tres capítulos prácticos de enseñanza práctica que vemos al comienzo de la carta. Y lo resume todo, dice, es para que se sepa cómo se debe conducir en la casa de Dios. Hermanos, no sé si están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo, espero convertirles, que se cambien. Yo he entendido que mi vida ha de estar enmarcado dentro del contexto de la asamblea. Que mi servicio para el Señor, que mi desarrollo espiritual, se hace idealmente dentro del marco de una asamblea. Mi vida ha de ser una vida congregacional. Y todos los demás aspectos de mi vida se someten a esa primera prioridad. Lo digo sin ningún temor de equivocarme. Si me llaman fanático, está bien. todos debemos afanarnos por algo que es que vale la pena, y eso es lo que vale la pena por el cual afanarme. La asamblea es el contexto que Dios mismo ha diseñado para nuestra vida y para nuestro desarrollo. Y por lo tanto, las demás cosas, que sí son legítimas y son interesantes, deben de someterse a aquello y tener validez dentro de ese marco. Mi empleo secular, mi familia, con quien me caso, mis pasatiempos, todo aquello ha de enmarcarse dentro de ese concepto. Yo creo que el apóstol Pablo, en estos pocos capítulos, abarca grandes áreas en nuestras vidas y nos dice para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Hay enseñanza aquí sobre los dones, el servicio consecuente, la participación en una asamblea. Se promueve lo que es la participación de todos. Promueve crecimiento en la gracia, en el conocimiento de Cristo. Y además, otro punto de orden social requiere necesariamente que cada uno vaya madurando en su relación con otros. Lamentablemente hay hermanos que se ofenden, se apartan, se alejan, dicen que es muy complicado estar así en una asamblea, tener que convivir con personas y compartir con ellos. Seguramente es exactamente lo que más necesitan ellos. Estar sometido, el tener que madurar, el tener que aprender a convivir, etcétera, para que su carácter vaya moldeándose tras el carácter de Cristo. Cualquiera puede ser un isla, mandarse solo, y su carácter, que debe ser moldeado, no se moldea, se agudiza en sus extremos, y no aprende nunca la tolerancia o aceptar la diferencia de otras personas, ni el ayudar a los demás. Y realmente, como las asambleas tienden a ser pequeñas, es aún más posible, más factible la participación de todos. Eso es lo que se promueve, porque Dios quiere aquello, eso según su modelo. Hay reuniones dirigidas, por ejemplo, aquí estamos en una reunión bastante dirigida, yo estoy predicando y ustedes todos están ahí escuchando. Predicación del Evangelio, enseñanza, ministerio, etcétera, hay uno, dos o tres que toman la palabra, pero no son siempre los mismos que toman la palabra. ¿Se fijan? En un año hay muchos hermanos, todos los hermanos según su don y capacidad tienen libertad o tienen la participación para predicar el Evangelio, a menos que no tengan ninguna posibilidad por alguna característica física o humana que tienen, pero se promueve el desarrollo, se promueve la participación de todos. Hay reuniones que no son dirigidas, la cena del Señor, no dirigida humanamente hablando. La reunión de estudio bíblico conversacional, habrá una hermana que abre el tema, pero luego se espere que haya participación del máximo número de hermanos. Ahora, hay un hermano que a veces citamos, hermanos, los que venimos de Canadá lo conocemos muy bien, un hermano Norman Crawford, lamentablemente está un poco viejito ahora, pero era un hermano de gran efecto para bien. Él llamó a la asamblea un modelo de alta exigencia. De jugadores en la cancha y no solo de espectadores en las gradas. Así es. Y aquello, porque da lugar a que muchos, ojalá que todos puedan participar según lo que enseñan las Escrituras, A diferencia de un modelo en que hay una persona que dirige todo y los demás están relegados a una actitud más pasiva. Y por lo tanto, tampoco se les promueve, no hay ninguna exigencia que se ejerce sobre ellos de crecer en el Señor. Bueno, en resumen, yo estoy, me congrego en una asamblea cristiana porque veo que es el modelo de Dios. Y eso es por crianza y también por convicción propia, como les he comentado. Veo que glorifica a Dios como centro y me enseña a centrar mi vida también en Cristo. Veo que promueve la activa participación de cada miembro y así promueve su desarrollo y madurez espiritual. Y veo que también nos capacita para realmente representar a nuestro Dios frente al mundo. Pero para que este modelo funcione, porque no hay relleno, no hay entretención para llenar los espacios, para que funcione, cada hermano tiene que participar, tiene que responder cada hermano. Es necesario la respuesta y disposición de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, hermanos, afírmense. Yo te invito hoy día a comprometerte, a enmarcar tu vida con tus planes, metas, anhelos, sueños, etcétera, dentro del contexto de la asamblea. Porque si lo haces, la promesa que vimos aquí a Timoteo tiene vigencia. Estoy seguro que tu vida resultará ser grandemente bendecida y será una vida piadosa que refleja el carácter de Dios y que este gran beneficio también para tus prójimos. Y por el otro lado, te salvarás de mucho sufrimiento gratuito, sin sentido, innecesario, de los que se desvían y caen en el pecado y sufren tanto desgaste y tanto sufrimiento. Que Dios bendiga su vida.